Lo que van a escuchar seguidamente es la segunda parte del debate sobre el tema del pretribulacionismo que hoy día, 22 de noviembre, hemos tenido en la sala de charlas bíblicas por medio del WhatsApp.
Sí, bendiciones. Mi nombre es Rodrigo Ubiarco Gutiérrez. Sí, oí los audios, Tito. Tito Martínez, oí tu audio y acabo de oír ahorita también el último, Tito. Tú dices que la iglesia es la descendiente de los judíos. Ok, sí lo oí. Entonces, ¿quiénes son los que son apartados 3 años y medio sustentados por Dios? Si tú dices que la iglesia pasa la tribulación, entonces, ¿quiénes son los que están sustentados por la mano de Dios en el desierto? Amén.
Vemos, bueno, buenas noches otra vez. Soy Tomás Manuel, mi nombre de pila, soy de España. Y bueno, me llama la atención de que este señor Rodrigo, pues se cansó, no es capaz de dar más argumentos. Y siendo como demuestra ser un idólatra, es decir, un adorador de todos esos embusteros de las iglesias evangélicas, como Dowling Ureña y todos estos que le siguen, trae al pairo lo que dicen las Sagradas Escrituras y se ve su modus operandi de, bueno, si tú lo dices, venga, es decir, yo soy el idólatra que ante todo creo en lo que me dicen estos apóstatas de Dowling Ureña, de todos otros que le siguen, que están por ahí, el del peluquín, el jamao este. Y bueno, evidentemente se ve que no es capaz de refutar. Ese es el pretribulacionismo y todo el mundo, el sí en general, ¿no? Pero bueno, en este caso es de lo que estamos hablando, ¿no? El no poder refutar con las escrituras y en base a una idolatrización. Es lo mismo que en el papismo se idolatra a Bergoglio. Y la Biblia repanfinfla por completo. Aquí estamos viendo lo mismo. Paso palabra.
Buenas noches a todos una vez más. Javier le habla desde República Dominicana. Sí, mi hermano Tito, eso es así. Mira, ellos deben de conocer tres personajes que hay, como yo siempre he dicho por aquí. A Francisco Rivera, a Manuel Lacunza, que tomó de los escritos de él para escribir una serie de compendio llamado La Venida de Jesús en Gloria y Majestad. Ahí es donde él especifica todo eso. Y John Nelson Darby después. Al final de... Sí, en el de 1830, por ahí fue así. Yo tengo todo marcado. Ahí fue donde él empezó a hacer una creación de lo que es el... Ese es el padre del dispensacionalismo. Y yo quiero que ustedes lean, para que ustedes vean lo que ese señor, garrafalmente, con palabra de él, se inventa. Cómo él introduce eso en las iglesias. Y cómo hasta el día de hoy, simplemente porque la gente no quiere buscar el conocimiento, no quiere irse al origen, a la historia, de dónde es que empieza el asunto, lamentablemente el caso... Simplemente dame tu diezmo y tú verás que para que tú no pierdas un asiento en el rapto, como yo he escuchado eso, que hasta me he puesto las dos manos en la cabeza, y un sinnúmero de cosas que hay, porque simplemente no hay ganas de querer escudriñar las escrituras, una cosa tan clara y contundente. Por ejemplo, ¿cómo es que un profesional se hace profesional? Vas a una universidad, estudia los compendios, porque de lo contrario no va a hacer nada, mira, siquiera el título lo va a tener. Mira, y yo te puedo dar fe y testimonio, hermano Tito. Cuando mi hijo mayor iba a nacer, yo estuve presente y fue con una cesárea que nació, se le hizo a la esposa mía. Si el doctor, en el momento que estaba utilizando el bisturí para abrir el vientre de la mujer para sacarle la criatura, si él no hubiese utilizado lo que él escudriñó, lo que él aprendió y luego practicó para que eso se hiciera, lamentablemente el caso hubiese matado a la criatura y a la mujer también. Pero hubo una especialidad que se utilizó, que se puso en práctica, ¿por qué? Porque se escudriñó un compendio donde dice qué es lo que hay que hacer para luego llevarlo a la práctica. Y eso es un ejemplo de la misma cosa que hoy no se está haciendo, lamentablemente el caso. Entonces, tú no puedes pensar que tú vas a llegar a la cima cuando ni tan siquiera ha puesto los ojos en el comienzo, o sea, en el origen de la cosa, de cómo es que la tiene que hacer, lamentablemente, el caso. Entonces, este tipo de gente no va a valer decirle las cosas. Ellos, me da la gana de mente, no van a querer entender. Y es como te dije ahorita, en el caso del tiempo del diluvio, dice que no entendieron hasta que no vino el diluvio y se lo llevó a todo. Pero hay mucha gente que sí, que van que van a salir. Yo tengo la fe en el Padre que sí, que lo va a sacar de ahí, que va a hacer que ellos salgan de ahí, específicamente. Paso para...
Hola, soy yo otra vez, Tito Martínez, de Madrid, España. A ver, Rodrigo, me preguntas que quiénes son entonces esa mujer que serán llevados al desierto durante 3 años y medio, 1260 días, serán sustentados en el... serán sustentados en un lugar en el desierto. Pues ya te lo he dicho, se lo estamos diciendo en este debate. Esa mujer es Israel, serán un grupo de israelitas... de israelitas que no creen todavía en Jesús, pero Dios los va a proteger, los va a guardar en un lugar donde van a ser alimentados. ¿Alimentados con qué? ¿Con solamente pan? ¿Para alimentar sus barrigas? No. Con el verdadero pan del cielo, que es la verdadera doctrina, el verdadero evangelio. Esos israelitas que escaparán al desierto van a ser adoctrinados, alimentados por verdaderos cristianos, los van a alimentar con el evangelio, con la verdadera doctrina. Serán sustentados, alimentados durante 3 años y medio. Esa es la mujer. Y el resto de la descendencia de la mujer que no escaparán a ese lugar en el desierto preparado por Dios son la iglesia de Cristo. Ellos sí que son la iglesia de Cristo, esa descendencia de la mujer. Porque te lo repito, nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos raíces hebreas y somos los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. Que los judíos, y te lo vuelvo a repetir, los judíos realmente no guardan los mandamientos de Dios. Son gente pecadora. Son gente que aborrece realmente los mandamientos de Dios y lo que guardan es otra cosa, como la Torá anticristiana y otras cosas. Pero realmente los mandamientos de Dios los quebrantan. Y no me digas tú, Rodrigo, no me digas que los judíos tienen el testimonio de Jesucristo. No me seas burro. No me digas esa estupidez. Los judíos no tienen el testimonio de Jesucristo por la sencilla razón de que no creen en Jesucristo. Es la iglesia quien guarda, quien guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. Y es a nosotros a los cuales Satanás va a lanzar una gran persecución por medio de la bestia que aparece en el siguiente capítulo, en el capítulo 13 del Apocalipsis. Es entonces cuando la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Y ya he repetido, ya lo he dicho bien clarito en este debate, los santos mencionados en el Apocalipsis son los santos de la iglesia, exactamente los mismos santos mencionados en las epístolas de Pablo, de Pedro, son la iglesia. Los santos son exactamente los mismos santos que aparecen en las epístolas. ¿Te das cuenta cómo te han engañado, Rodrigo? Todos estos engendros del diablo que predican la mentira diabólica del pretribulacionismo. Por lo tanto, te exhorto, una vez más, a que abandones esa doctrina de Satanás, como un día nosotros también la abandonamos, porque un día fuimos pretribulacionistas también. Yo fui pretribulacionista durante 13 años. Enseñé a muchos esa mentira de Satanás hasta que me di cuenta que me habían engañado. Y comencé a enseñar la verdadera doctrina como la estoy enseñando ahora, como te la estoy enseñando a ti ahora. Abandona cuanto antes, inmediatamente, esa doctrina tan peligrosa de que la iglesia no va a estar en la tierra durante el reinado de la bestia. Es una doctrina que va a llevar a millones de personas a la condenación eterna. Por eso te exhorto a que abandones cuanto antes esa mentira del diablo y creas en la verdad, en la verdadera doctrina que te estoy exponiendo, no solamente yo, sino algunos hermanos que estamos aquí en este debate, como el hermano Javier, el hermano John William y otros hermanos, que ahora no me acuerdo del nombre, pero que están predicando la misma verdad que te estoy predicando yo.
Sí, bendiciones. Mi nombre es Rodrigo Berco Gutiérrez, desde Guadalajara, Jalisco, México. Bien, Tito Martínez, muy excelente lo que acabas de poner en los audios. Pero si tú dices que la iglesia somos descendientes de los judíos por la senda apostólica de los apóstoles y todo eso, bien, ok. Entonces checa tu audio y dime, si el diablo hace guerra con la iglesia, ¿cuál es o cuáles son o quiénes son los que son apartados?
Hola de nuevo, soy Tito Martínez de Madrid, España. Vamos a ver, Rodrigo. Yo no sé si tú estás sordo
o no lees los audios, lo he explicado bien clarito, lo he explicado. Y no voy a estar constantemente una y otra vez repitiéndolo. Los que escaparán a un lugar en el desierto será la mujer, será un grupo de israelitas, donde van a ser alimentados con la palabra de Dios, con la verdadera doctrina durante 3 años y medio. Y Satanás los va a intentar destruir, a esa mujer la va a intentar destruir, pero no va a poder hacerlo. Le va a ser imposible. Y entonces, lleno de ira, el diablo se irá a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, que son los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. Es decir, la Iglesia de Cristo, te lo repito, la Iglesia de Cristo tenemos raíces hebreas, raíces israelitas. Jesús y sus apóstoles eran israelitas. Que la Iglesia es el resto de la descendencia de la mujer. Que es la Iglesia la que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. O tú no guardas los mandamientos de Dios ni tienes el testimonio de Jesucristo, Rodrigo. ¿No te das cuenta que te han engañado? Te han engañado estos engendros del diablo que se hacen pasar por ministros de Cristo y por evangelistas. Arrepiéntete, te exhorto a que te arrepientas, cambies tu forma de pensar, abandones esa doctrina de demonios, como un día también nosotros la abandonamos y llegamos al conocimiento de la verdad. Hola, soy de nuevo Tito Martínez de Madrid, España. A ver, aquí me dirijo a los hermanos, que son los administradores de este grupo, a que añadáis también a la hermana a Adriana de Colombia. Aquí os acabo de poner su número de teléfono, porque ella me acaba de pedir que quiere entrar en este grupo y que quiere también participar de estos debates que estamos teniendo. Así que si sois tan amables, administradores, añadid aquí en el grupo a la hermana Adriana, que me acaba de enviar el mensaje. Ahí os deja el número de teléfono. Un abrazo, hermanos, y gracias y paz.
Sí, una vez más, buenas noches. Javier, de República Dominicana. El maestro dijo una palabra: el que me ama guardará mi palabra, o mi palabra guardará, como usted lo quiera decir, mis mandamientos. Dice: y yo le amaré y me manifestaré a él. Oye, ¿pero por qué? Por lo mismo que estamos diciendo, el cristiano guarda los mandamientos y la fe en Jesucristo. Entonces, yo creo que el hermano Rodrigo, no sé, pero hermano Tito, va a haber que hacer una pausa y no sé, dejarlo refrescarse un poquito la mente, y ya a partir de mañana entonces continúa, porque veo que, mira, de veras, está difícil el asunto. Paso palabra.
Soy de nuevo Tito Martínez, de Madrid, España. Bueno, hermanos, pues yo por mi parte, de momento el debate ya lo he terminado, ya es tarde en España, y me tengo que marchar a planchar la oreja. Entonces mañana seguiremos con el debate en este grupo. Quiero deciros que el debate de hoy ya está publicado, ya os he enviado el enlace, lo podéis escuchar, el debate que tuvimos en este grupo esta mañana. Y deciros que el debate que hemos tenido hoy en audio, mañana va a estar publicado en internet. Yo ahora todos estos mensajes en audio, lo que hago es enviármelos a mi correo, los edito y los voy a publicar en internet, en mi página web, en las21tesisdetito.com. Así que el debate enterito lo podréis escuchar mañana. Bien, hermanos, gracias y paz a todos. Un abrazo. Y ya sabéis, seguimos aquí exponiendo la verdad con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, refutando y destrozando todas estas mentiras de Satanás. Hasta mañana, hermanos, donde participaré de nuevo. A ver, Rodrigo, soy Tito Martínez, de Madrid, España. Te lo acabo de explicar, pero veo que o no has escuchado el mensaje o estás sordo. Te he explicado bien clarito que Apocalipsis 12:17 sí que está hablando de la Iglesia, que somos el resto de la descendencia de la mujer, porque las raíces de la Iglesia de Cristo, a ver si te enteras, y no lo voy a repetir más, son hebreas, tenemos raíces israelitas, Jesús era israelita, los 12 apóstoles eran israelitas, somos descendientes de la mujer, ¿lo entiendes? Y además dice el pasaje del Apocalipsis que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero vamos a ver, criatura, ¿quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús? Evidentemente no son los judíos. No solo judíos, porque los judíos, estoy hablando de los judíos anticristianos, no guardan realmente los mandamientos de Dios, ni mucho menos tienen el testimonio de Jesucristo. ¿O me vas a decir tú que los israelitas, los judíos guardan el testimonio de Jesucristo? Pues claro que no. Apocalipsis 12:17 se está refiriendo únicamente a la iglesia de Cristo, que es la que guarda los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesús. La iglesia en el libro del Apocalipsis aparece en la tierra, sufriendo la persecución de la bestia y de Satanás. ¿Te queda claro? Los santos mencionados en el Apocalipsis son exactamente los mismos santos mencionados en la Epístola a los Romanos, en Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, etcétera, etcétera, etcétera. Son exactamente los mismos santos. El Nuevo Testamento, a ver si te entra en la cabeza, no habla de dos clases diferentes de santos, solamente habla de una, que son los santos de la Iglesia. Son exactamente los mismos. Son los que siguen a Jesús, a Jesucristo, y los que forman parte de la iglesia de Cristo. Son los que van a sufrir la persecución de la bestia, porque la bestia nos va a hacer la guerra y nos va a matar. Muchos dicen, como dice Apocalipsis capítulo 13, verso 10, unos estarán destinados a ser muertos por la espada, les cortarán la cabeza, y otros a ser llevados en cautiverio. Serán llevados a prisión. ¿Queda claro? Te han engañado. Abandona esa doctrina tan peligrosa de Satanás, de enseñar que la iglesia no va a estar en la tierra durante el reinado de la bestia. Esa doctrina burda, asquerosa, repugnante, inventada por Satanás y enseñada por engendros del diablo y falsos evangelistas como eran Gille Ávila y muchísimos más que él. ¿De acuerdo? Los santos del Apocalipsis son los santos de la iglesia. El resto de la descendencia de la mujer es la iglesia. Porque te lo repito, ya te lo he explicado, pero no te has enterado. La iglesia tiene raíces hebreas, tenemos raíces israelitas, descendemos de la mujer. Porque nuestros antepasados eran israelitas. La iglesia está fundamentada y edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Y los apóstoles eran israelitas. Descendemos de la mujer. La iglesia no es Israel, evidentemente, pero descendemos, que es diferente de Israel. ¿Te queda claro? Así que abandona cuanto antes esa asquerosa mentira de Satanás, del pretribulacionismo, y cree lo que enseña Jesús y sus apóstoles en el Nuevo Testamento. De que la iglesia va a ser reunida con Cristo, va a ser arrebatada, para reunirse con él en el aire cuando él venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de una tribulación de 7 años. No existe en el Nuevo Testamento ni un solo versículo, y lo repito, donde se diga que la iglesia será arrebatada antes de una tribulación de 7 años. Yo te reto a ti, reto a José Martínez y a cualquier pretribulacionista a que nos diga un solo versículo donde se afirme que la iglesia será arrebatada ante una tribulación de 7 años. ¡Danos el pasaje! ¿Por qué no nos podéis dar ese versículo? Porque no existe. Os han engañado con una mentira repugnante y diabólica que empezó a ser enseñada en la iglesia a mediados del siglo XIX, alrededor de 1830, es cuando se inventa, cuando aparece el pretribulacionismo. Antes de esa fecha, ni un solo cristiano la enseñó en la tierra esa doctrina. ¿Lo entiendes, Rodrigo?
Gracias por la excelente aportación, hermano Javier. Te pido que seas tan amable que cuando des las aportaciones, los comentarios, digas en primer lugar el nombre y el país, hermano, porque luego esto yo lo publico en internet para que la gente pues sepa quién está hablando. A ver, estoy leyendo aquí en el chat y el socio, socio 2051, dice que él cree que la iglesia no pasará por la tribulación. Y yo te digo, ¿qué pasa? ¿No tienes voz? ¿No sabes hablar? ¿Eres mudo? Dilo en audio y demuéstralo con las Sagradas Escrituras. ¿O es que tus creencias no las puedes demostrar con la Biblia? Danos los pasajes bíblicos donde según tú se enseña que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Venga, hazlo. Quítate la vergüenza de encima, habla por el teléfono, en audio, envía el mensaje
y nos dan los pasajes, ¿eh? Porque para eso es este grupo que se ha creado. Hola, hermano, soy Tito Martínez de Madrid, España. Bien, hermano, estás citando el pasaje de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Y efectivamente, claro que se está refiriendo a la venida gloriosa de Cristo, a su segunda venida. Y fijaos como cuando Jesús venga en gloria, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Seremos arrebatados en nubes para recibir a Cristo en el aire. Y yo os pregunto, pretribulacionistas, si ese pasaje de Primera Tesalonicenses se está refiriendo a la venida gloriosa de Cristo, y Jesús dijo que su venida gloriosa va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como leemos en Mateo 24, 29 al 31, entonces yo os pregunto, ¿cuándo va a ocurrir entonces el arrebatamiento? ¿Antes o inmediatamente después de la tribulación? Contestadme esa pregunta los pretribulacionistas que existan aquí en este grupo.
Amén, amado. Raúl, no que yo me tiro la pata, sino que no hemos podido entender nosotros en ese punto doctrinal de Primera Tesalonicense, ¿verdad que sí? Primera de Corintios 15, 51. Me estoy hablando de la manifestación. Ese aquí, ¿verdad que sí? Ahí, en Primera Tesalonicense, que era la segunda venida, ¿verdad? Pero que él no pisa tierra, se le llama arrebatamiento y resurrección, ¿verdad? En esa segunda venida ahí, segunda, pero que no viene, tú ves, en esa ahí, ¿verdad? Te lo dije en ese audio, ¿ves? Para explicarte mejor, para que me entendiera, era, ¿ves? Pero no era de que porque, no, en verdad, tú me entiendes, donde se conforta la venida de Cristo, te dije que en Apocalipsis 19, versículo 11, amén. Ahí, con la Biblia dice que viene montado en un caballo blanco, mi amado, por eso ahí que te está diciendo, ¿ves? Entonces, porque hay gente que lo ponen como tres venidas, la primera tesalonicense, la primera que vino, la primera tesalonicense, y de Apocalipsis 19 ponen tres venidas, ¿tú ves? Pero que entonces si es venida, entonces el arrebatamiento, ¿cuál? ¿A dónde queda? ¿Tú me estás entendiendo? Entonces el arrebatamiento queda en el medio de la primera y de la segunda venida, que es la de allá, ¿verdad que sí? De Apocalipsis 19:11, ahí es lo que te digo ahí, Raúl. Y más que también yo hablo contigo, tú por una de las formas que me gusta hablar contigo más, es porque tiene educación, tanto en la palabra como también físicamente, amén. Pero un hombre que no anda ofendiendo a nadie, ni tampoco divulgando, etcétera, muchas cosas, ¿ves? Le discutamos un tema, así, lo tiramos, cualquier cosa, pero siempre yo digo, debemos hablar nosotros por la palabra. Y tú nunca tuve, yo hasta ahora he visto una palabra de ofensa a mi persona, pero eso más yo hablo, tú sabes.
Ok, bendiciones, mi nombre es Rodrigo Ubiarco Gutiérrez, soy de Guadalajara, Jalisco, México. La cita bíblica es Apocalipsis 12, versículo 6, dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Todo cristiano sabe que la mujer representada al pueblo de Israel. Entonces Israel irá al desierto y será sustentado por 1260 días, a 3 años y medio, al inicio de la tribulación. Entonces Israel es sustentado por la mano de Dios. ¿Dónde queda la iglesia? ¿O será que la iglesia le dio la espalda al Señor? Bendiciones.
Amén, amado hermano Tito. Nuevamente Javier de República Dominicana. Discúlpame que tú sabes que cuando uno está hablando, vamos a decir, con deseo de hablar y sobre todo que la gente entienda la cosa, pues en el caso mío, pues se me olvida, vamos a decir, decir el nombre y el lugar de donde soy, pero bueno, yo creo que ya todos me conocen, ¿no? En un par de días. Sí, amado hermano, claro, sí, vamos a hacerlo así, vamos a identificarlo y vamos a hacer las cosas como es. Fíjate. Yo diciendo que si hubiese sido yo, en el caso de los pretribulacionistas, tantas personas que yo escucho refutar una cosa contraria a la que a mí me enseñaron o a lo que yo sé, yo creo que yo me hubiese detenido, tal como yo lo hice yo mismo, y yo hubiese investigado eso, a ver si es que me están engañando o si es que yo estoy en lo correcto. Porque fíjate, el diablo le encanta imitar las cosas de Dios. El padre crea el huerto del Edén y pone a Adán y a Eva allá y le dice, mire, todos estos árboles que están aquí, ustedes pueden comer de todito, de todo, menos de ese que está ahí. Y se lo señala. Pero no lo deja con la incógnita. Le dice el por qué no pueden comer de ese árbol. Porque ciertamente el día que comáis de ese árbol, ciertamente morirá. Entonces el diablo viene a decirle ahora que no, que Dios no quiere que coman de ningún árbol. Oye, ¿cómo es? O sea, a tergiversar la cosa que Dios el Padre dejó establecida. Y eso es precisamente lo que hoy está pasando. Entonces lo peor del caso es, cuando tú te pones a discutir con la tentación, oye, al diablo tú no le vas a ganar con palabras, lamentablemente, cacho, porque oye, es más inteligente que tú, es más viejo que tú, conoce la Biblia mejor que tú y todo más que tú. Entonces, si tú rehúsas conversar con el diablo, porque de hecho ellos lo sabían, si tú rehúsas conversar con él acerca de la manzana y del fruto, ellos que no caen en el gancho. Pero entonces, te pusiste a hablar con el diablo, que esto, que yo qué, caíste en el gancho. Entonces, le diste a comer a Adán de la manzana, también cayó en el gancho. ¿Por qué? Porque lo que Dios dejó establecido, es más fácil escuchar la voz del diablo que leer y analizar y escudriñar lo que el Padre dijo en su palabra, que el Padre ni miente, ni en él hay sombra de variación, ni hay absolutamente nada que no se pueda confiar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La misma obra del diablo, hermano Tito, que se hizo en principio, eso es lo que hoy está sucediendo, y la gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque no están escudriñando la Biblia, y eso da pena decirlo. Óyeme, hermano Tito, el 2%, yo me atrevería a decir, específicamente de los evangélicos, o quizá un 1% escudriña la escritura. Eso da pena y vergüenza, por eso es que está eso. Y porque se llevan de todo lo que le dicen y no investigan a ver si lo que le están diciendo es así. Paso palabra, Javier de República Dominicana.
Sí, bendiciones. El otro texto es Isaías 17:11. Dice la palabra: el día que los plantees, las harás crecer, y la cosecha será arrebatada en el día de la angustia, del dolor desesperado. Versículo 12. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de muchas aguas. Bien, si el pueblo de Israel es sustentado 3 años y medio, ¿en dónde está la iglesia? Bendiciones.
Amado, de ese de Apocalipsis capítulo 12 que tú estás mandando, ¿verdad? Son 3 años y medio, ¿verdad? Son 7 años después de otro año y medio, ¿verdad? La mujer huye de 7, que es Israel. Y date cuenta que la Biblia dice que has ayudado porque vienes ahí, según la Biblia, ¿verdad? El dragón arroja un río de agua sobre la mujer, ¿verdad que sí? Que es un ejército, según allá Apocalipsis capítulo 17, ¿verdad? Sobre la mujer. Y dice Apocalipsis 11 que hubo un terremoto y mató como 7,000 hombres. Amén. Entonces, lo que pasa es que tú obvias lo que dice quizá 1 Corintios 10, 34 por ahí. Si no sea trompiezo a judío, a gentil y a iglesia de Dios. Ya la iglesia de Dios no está aquí porque los judíos no son iglesia de Dios. Nosotros somos la iglesia de Dios. ¿Me entiendes? Ellos son los escogidos. No, ellos no son iglesia, no, ellos son judíos, ¿me entiendes? Por eso tú dices, ¿dónde está la iglesia de Dios? Le dio pal. Es porque ya hace años que ya fue arrebatada, porque no puede estar en ese periodo de ahí, de Apocalipsis 12, no puede estar en ese periodo ya, amén. ¿Dónde yo te lo enseño? Apocalipsis capítulo 7, cuando lo van degollando, versículo 13, ¿quiénes son estos? Que están vestidos de ropa blanca, estos son los que han salido de gran tribulación y han blanquecido y han robado y han lavado su ropa con la sangre del cordero. Entonces, en Apocalipsis, también, capítulo 6, versículos 9, 10 y 11, la Biblia dice que allá arriba, los que estaban decapitados, clamaban a la muerte, diciendo, Señor Santo y verdadero, ¿hasta cuándo vengará y jugará vuestra sangre de los que mueran no, en la tierra? ¿Tú ves? Eso van llegando después. Eso que están clamando a gran voz son los que corren al desierto. Amén. Que los van degollando, pero no pueden entrar a la boda del cordero ya, porque ya vas avanzada y se quedan debajo del arte porque están mirando los 7 años.
Soy Tito Martínez de Madrid, España. Mira, estás mintiendo, pretribulacionista. Estás mintiendo porque Jesús sí que pisará tierra cuando venga del cielo. Porque Primera Tesalonicense dice bien clarito que Jesús descenderá del cielo. No dice que dará media vuelta en el aire para irse al cielo. Dice que descenderá del cielo. ¿Y a dónde descenderá Jesús? ¿Cuál será el lugar de destino cuando Jesús descienda del cielo? Va a ser la tierra. Va a ser la tierra. Y mientras Jesús desciende del cielo, su iglesia va a ser arrebatada para recibirle en el aire. Y seguidamente le acompañarán a Jesús en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Mira, criatura, el pasaje de Primera de Tesalonicenses, cuando habla del arrebatamiento, está hablando también de la venida gloriosa de Cristo. ¿Qué es lo que dice el versículo 15? Primera Tesalonicenses 4:15, ¿qué es lo que dice? Los que están esperando, los que esperamos hasta la venida del Señor, los que esperamos la venida del Señor. ¿Y la venida del Señor cuándo va a ocurrir, criatura? Va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús en Mateo 24:29-31. Es la venida gloriosa de Cristo. Mira, el Nuevo Testamento solamente habla de una, no de dos, sino de una venida gloriosa de Cristo. Y esa venida gloriosa o manifestación gloriosa del Señor va a ocurrir después de la tribulación de aquellos días. Es entonces cuando la iglesia será arrebatada para recibirle a Cristo en el aire. Mira, criatura, si te das cuenta, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, no se dice que Jesús va a dar media vuelta en el aire para llevarse su iglesia al cielo. ¿Dice eso ese pasaje? ¿A qué no? Lo que dice es que Jesús descenderá del cielo. Y al único lugar donde Jesús va a descender es a la tierra, para gobernar con sus santos a las naciones de la tierra. Por lo tanto, Primera Tesalonicenses 4 está hablando de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia, de las dos cosas. En ninguna parte de la Biblia se dice, criatura, que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Mira, yo te reto a que nos digas, a todos los hermanos que estamos aquí en el grupo, a que nos des un solo pasaje de la Biblia donde se diga que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir 7 años antes de la venida gloriosa del Señor. Venga, a ver si encuentras un pasaje en el Nuevo Testamento donde se diga esa doctrina, donde se enseñe esa doctrina que te han hecho creer todos estos engendros del diablo, estos falsos evangelistas, santurrones e hipócritas, que predican esa doctrina de Satanás tan peligrosa para todos aquellos que la creen. Repito, danos ese pasaje bíblico donde se diga que el arrebatamiento va a ocurrir 7 años antes de la venida gloriosa del Señor. Te estamos esperando.
La ley del hermano mexicano. Te habla Javier de República Dominicana. Deja explicarte algo. Mientras las personas estén dividiendo a Israel con lo que se llama la iglesia gentil, eso mismo que tú estás diciendo va a estar sucediendo. La palabra dice que somos un solo cuerpo. Dice que derribó la pared intermedia de separación. O sea, la ley que dividía al judío del gentil. Óyeme bien. Y dice que de las dos naciones hizo un solo cuerpo. Un solo cuerpo. No hay dos naciones, sino una sola. El cuerpo de Cristo completo. No importa qué país, qué nación, lo que sea. Todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Eso que él le está diciendo ahí, aunque él simbolice que es Israel, óyeme bien, está hablando de los creyentes, porque dice que la persecución no va a ser para Israel específicamente, sino para todo verdadero creyente en Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede con eso? Oye, si somos un solo cuerpo y se arma la persecución, fue lo que le dijo a los discípulos. ¿Lo dijo a dónde? En Israel, porque no existía televisión, no existía satélite para él decírselo al mundo entero. Mas sin embargo, yo te voy a dar una cita ahora para que tú veas del Evangelio de Marcos, donde concluye diciendo, lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Te la voy a tirar ahora en un momentito para que tú la leas. Entonces, el asunto no es que Israel va a ser perseguido y que la iglesia se vaya, es que no hay división, porque la palabra dice que somos un solo cuerpo y eso para todo. Paso palabra.
Sí, bendiciones. Mi nombre es Rodrigo Ubiarco Gutiérrez, de Guadalajara, Jalisco, México. Bien, yo no niego la segunda venida de Cristo, pero Apocalipsis 12 dice que el pueblo judío va a ser sustentado por 3 años y medio. Mi pregunta es, ¿dónde está la iglesia? Yo creo en la segunda venida de Cristo. La palabra habla de un arrebatamiento. Yo digo que la iglesia no pasa la tribulación, la ira de Dios, no la pasa. 3 años y medio, la iglesia no pasa.
Hola hermanos, soy Tito Martínez de Madrid, España. Bien, acabo de escuchar el mensaje de Rodrigo. Mira, escucha bien lo que te voy a decir. Has citado tú el pasaje de Apocalipsis capítulo 12, donde se habla de la mujer, que es Israel, que va a escapar a un lugar en el desierto durante 1260 días. Y entonces tú preguntas que dónde está la iglesia, dónde se la menciona. Pues mira, Rodrigo, se la menciona en este mismo capítulo 12, en el versículo 18, cuando Satanás intente destruir a esa mujer, que es Israel, y no va a poder destruirla, lleno de ira, que dice el pasaje bíblico, versículo 17, Apocalipsis 12, 17, lleno de odio, de ira, se irá a hacer la guerra contra quién. Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y yo te pregunto, Rodrigo, ¿quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? Son la iglesia, los santos de Dios. Los santos de Dios estarán en la tierra sufriendo la persecución de la bestia. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 13, versículo 7? Que la bestia, le fue dada autoridad a la bestia de hacer la guerra contra quién. ¿Contra quién? Contra los santos. Los santos, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, los verdaderos cristianos que forman la iglesia. Vamos a ver. En el Nuevo Testamento, y recuerda que el Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento, cuando se habla de los santos en el Nuevo Testamento, ¿a quién se está refiriendo? Rodrigo? ¿A quién? Cuando Pablo escribe las epístolas, por ejemplo, a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los colosenses, ¿qué es lo que dice en todas sus epístolas? A los santos que están en tal o cual ciudad. Los santos mencionados en las epístolas son exactamente los mismos santos mencionados en el libro del Apocalipsis. ¿Lo entiendes? Y los santos que aparecen en el Apocalipsis, que forman la iglesia, están sufriendo la persecución de la bestia. Son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿O es que los cristianos no guardamos los mandamientos de Dios? ¿O es que los cristianos, según tú, no tenemos el testimonio de Jesucristo? En Apocalipsis 12, verso 17, se está hablando de la iglesia. Los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, cuando tú has dicho que en el capítulo 12 del Apocalipsis no se menciona la iglesia de Cristo, estás mintiendo. Satanás te ha engañado por medio de estos falsos maestros, falsos evangelistas como Gille Ávila, como Darwin Ureña, como Antonio Bolainez, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando todos ellos enseñan que la iglesia no es mencionada en el libro del Apocalipsis a partir del capítulo 4, están mintiendo como vulgares hijos del padre de la mentira que son. Porque los santos del Apocalipsis son los santos de la iglesia. Cuando el Nuevo Testamento habla de los santos, siempre se refiere a la única clase de santos que menciona el Nuevo Testamento, que son los que forman la iglesia de Cristo. De modo que no nos vengas mintiendo, diciendo esa babosada de que la iglesia de Cristo no es mencionada en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis.
Bendiga, Javier, te voy a decir algo también. Acuérdate que la Biblia dice en Romanos 11, capítulo 11, versículo 28 y 29, ¿verdad? Ahí no somos, tú lo estás poniendo como un solo, no somos un solo en ese sentido. ¿Por qué? Te voy a aplicar algo. La Biblia dice, cuando entre la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo como te Cristo. Y si fueran uno, como tú dices, entonces ellos se fueran también. Ahora que tú tienes que comprender, meterte en la cabeza, Javier, que ellos hay judíos mesiánico que cree en Cristo y hay otros judíos que son ortodoxos que no creen en Cristo, hasta en mismo rey están divididos en ese sentido. Y la Biblia dice en San Juan 1, versículo 10, los suyos vino y los suyos no les recibieron. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Hebreo 10, 26, no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre, porque ellos habían perdido la costumbre de congregarse porque estaban cansados de esperar al Mesías. ¿Me entiendes? Entonces, tú lo estás globalizando como que todos ya somos uno, que vamos a pasar lo mismo. Y acuérdate que el tributo a Israel, el tributo a nosotros, no es lo mismo. Métete eso en la cabeza. La Biblia dice que el tributo a ellos y el tributo a nosotros no es lo mismo. A ellos se les prohibió comer carne de cerdo, a nosotros no. Comer todo lo que pongan por delante y no preguntar por motivo de conciencia. Primera de Timoteo capítulo 4. Entonces, el tributo para ellos, el tributo para nosotros es diferente. Ellos un libro que llaman Uso y Costumbre de Pueblo Santo, dirá, léalo para que te entienda que no es lo mismo.
Pero es que tú no puedes confundir la ira de Dios con la gran tribulación. Son dos cosas muy diferentes y en diferente época. Ahí es donde está la bendita confusión que tiene el malvado pretribulacionismo, que ellos confunden la ira de Dios con la gran tribulación. La ira de Dios no es para los santos, sino para la gente mala, para la gente impía. Ahora, la gran tribulación es para todo aquel verdadero creyente que se identifique enemigo del gobierno de esa época. Va a ser perseguido a muerte tajantemente. Entonces, va a haber un grupo que va a ser guardado y va a haber otro grupo que va a morir degollado. Eso tú lo puedes leer clara y contundentemente, analizando las escrituras, en diferentes pasajes. Mira, dije que lo iba a hacer hoy, pero no tuve tiempo. Tenía demasiadas cosas, porque yo lo que tomo son 3 días libres para yo estar por aquí. Que de hecho ustedes van a notar eso, como lo dije esta mañana, que yo muy frecuentemente quizás no esté en la sala, debido a que yo trabajo mucho y casi no tengo tiempo. Pero óyeme una cosa, y es bueno que tengan esto claro. Señores, hay que investigar las escrituras, hay que analizarlas. Óigame, la ira de Dios no es para el pueblo de Dios. Pero déjame decirte una cosa, dice la palabra que es necesario que a través de muchas tribulaciones alcancemos el reino de Dios. Entonces, en Apocalipsis 12, ¿a qué tú te basas cuando tú dices que al pueblo judío, que dice Apocalipsis 12, que va a ser llevado al desierto y que va a ser sustentado y que dónde va a estar la iglesia? O sea, vamos a decir, Apocalipsis 12, ¿qué tú dices? ¿Qué eso dice?
Sí, bendiciones. Mi nombre es Rodrigo Ubierco Gutiérrez. Y bien, los que guardan el testimonio y guardan los mandamientos, recuerda que los mandamientos son misbot, es la ley de Dios. Y los que guardan la ley de Dios son judíos. Nosotros no guardamos la ley. Amén, nosotros somos bajo la gracia del Señor.
Nosotros no guardamos la ley, no estamos bajo la gracia. Eso es lo que no entiende Javier, amén. Que eso nosotros no guardamos. Por eso Apocalipsis, ¿verdad que sí? En el 14:12 dice, bienaventurados los que guardan la fe y la ley del Señor Jesucristo. Amén. No sé, está equivocado en esa de paréntesis, ahí está equivocado.
Bendiciones, mi nombre es Rodrigo Ubierco Gutiérrez de Guadalajara, Jalisco, México. ¿O acaso nosotros, los creyentes en Cristo, somos descendientes del pueblo judío? ¿Somos judíos? Bendiciones.
Digo, veo que te ha confundido, pero garrafalmente hablando. Escúchame una cosa. Cuando la palabra dice que nosotros no estamos, dice que el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Bajo qué ley es que está diciendo? Si tú lo sigues contento, bajo la ley del pecado. No está diciendo bajo la ley de Dios. Entonces, si yo no estoy bajo la ley de Dios, yo puedo matar, robar y hacer todo lo que yo quiera. Si yo guardo la ley de Dios y los mandamientos de Dios, yo no tengo que ser ningún judío, como tú estás diciendo. Porque está especificando claro, óyeme bien, que no está diciendo que no estamos bajo la ley de Dios, sino bajo la ley del pecado. Porque, oye, si tú le coges desde el principio y lo contextualizas, el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley del pecado, es lo que está diciendo, no bajo la ley de Dios. Líder, analiza eso bien, porque lamentablemente el caso, mira, tú estás a tiempo todavía.
Amén, bendiciones. No dijiste tu nombre, oí el audio, pero dime, ¿qué significa descendencia? Eso es algo importante, ¿sí? Porque nosotros no somos descendencia de los judíos, no somos judíos, somos añadidura por medio de Cristo, por medio de la sangre del Cordero, somos pueblo, somos añadidos, pero no somos judíos. Amén. Y la descendencia es el que desciende de los judíos. Son descendencia de sangre. Esa es una palabra importante. Y ellos están con la ley mosaica y la recibieron. Y todos los convertidos, los judíos convertidos al cristianismo, guardan la ley y guardan el testimonio de Cristo. Amén. Ahora tú dices la ley del pecado, ¿sí?
Soy Tito Martínez de Madrid, España. A ver, Rodrigo, he de decirte que lo que acabas de decir es una burda mentira de Satanás. Dices tú que los que guardan los mandamientos de Dios se refiere a los judíos. Vamos a ver, criatura. Y cuando, por ejemplo, en Primera de Juan, que se está hablando de los cristianos, dice que tenemos que guardar los mandamientos de Dios, que en esto se sabe que somos discípulos de Cristo. Jesús dijo El que me ama guarda mis mandamientos. ¿A quién estaba hablando Jesús? A sus discípulos, a los verdaderos cristianos. Nosotros los cristianos, la Iglesia de Cristo, guardamos los mandamientos de Dios. Así que no nos vengas mintiendo, diciendo que Apocalipsis 12, verso 17, no se está refiriendo a la Iglesia de Cristo. Eso que dices es mentira. La Iglesia guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿De acuerdo? Si tú no guardas los mandamientos de Dios, entonces eres un discípulo de Satanás, porque Satanás odia los mandamientos de Dios. Y yo no estoy hablando de guardar la ley de Moisés, estoy hablando de los mandamientos de Dios. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, etcétera. Nada de esas cosas hacemos los discípulos de Jesús. Tú te lees, por ejemplo, la primera y la segunda epístola de Juan, que va dirigida a los cristianos, y verás cuántas veces dijo el apóstol Juan que nosotros los cristianos, la Iglesia, tenemos que guardar los mandamientos de Dios, que guardamos los mandamientos de Dios. ¿Queda claro? Así que no nos vengas con esa chorrada diciendo que la Iglesia no guarda los mandamientos de Dios. Esa es una de las mayores babosadas y burradas que alguien pueda decir.
¿Tú qué dices que yo estoy equivocado? Mira, te voy a invitar a que escudriñes las Escrituras desde la perspectiva hebrea, para que tú te des cuenta que tú ahí no sabes lo que está hablando, lamentablemente el caso. Escúchame una cosa. El Padre es un Dios de ley y tiene todos sus estamentos. Estamento se llama el asunto. Y todo lo que Él ha decretado es bajo una ley que Él tiene. Lo que la palabra está especificando ahí claro y contundentemente es lo siguiente. Lee bien la Biblia, vete al origen del asunto para que tú aprendas de Biblia. Óyeme bien. Cuando dice que el pecado no se enseñoreará más de nosotros, lo voy a repetir nuevamente, pues no está ahí bajo la ley. Cuando usted va al original, a la Sefer Davar o cualquier Biblia de esa que no sea la Reina Valera, te lo voy a especificar entre paréntesis, ley del pecado, no ley de Dios. Si yo no estoy bajo la ley de Dios, entonces yo puedo hacer lo que me dé mi gana y no tengo que ver nada con ley de Dios. A mí Dios no puede hacerme nada porque yo no estoy bajo su ley. Mas sin embargo, dice la palabra, no robará, no matará, todo eso está, los mandamientos están, que son una ley que Él ha decretado, ha especificado, y el que no la cumpla simplemente no hay problema, está bien. Al final de la jornada, doblando la curvita, como decimos aquí, te va a atrapar. Di que yo estoy equivocado o que yo estoy confundido, pero te insto a que escudriñe la Biblia desde la perspectiva hebrea para que te des cuenta que tú no sabes lo que está hablando, lamentablemente.
Ok, bien. Mi nombre es Rodrigo Ubierco Gutiérrez. Bien, señor Tito Martínez, gracias por lo que usted me dice, pero no ha respondido mi pregunta. La pregunta es, ¿dónde está la Iglesia? Porque ahí hay una palabra importante que dice descendentes, descendencia. ¿Qué es descendencia? Nosotros somos añadidos al pueblo judío. Respóndame primeramente eso y enseguida seguimos dialogando. Yo no estoy para enseñar, yo quiero aprender. Pero la palabra de Dios me muestra que el pueblo judío es sustentado 3 años y medio, tiempo tras tiempo y medio tiempo. Dice ese texto completo. Dígame, ¿qué es descendencia?
Soy Tito Martínez, de Madrid, España. Aquí también te envío otro mensajito a ti, José Martínez. En el mensaje anterior que has publicado, que has dicho, afirmas que el libro del Apocalipsis habla de 7 años, de una tribulación de 7 años. ¿Podrías decirme tú en qué versículo del Apocalipsis se habla de 7 años, de un periodo de 7 años de tribulación? Yo realmente me pregunto si tú sabes leer. Porque el Apocalipsis lo que habla es de un periodo de 3 años y medio, que se le describe como 42 meses, un tiempo, dos tiempos y medio tiempo, o 1260 días. 1260 días, tres tiempos y medio, y 42 meses se está refiriendo al mismo periodo de tiempo, es decir, 3 años y medio. No hay ni un solo versículo en el Apocalipsis donde se hable de una tribulación de siete años. Te han engañado. Lo que dices es mentira porque esos engañadores y analfabetos bíblicos te han engañado a ti. Y tú simplemente repites como una cotorra, como un papagayo, esa mentira que te han metido en la cabeza. El Apocalipsis, repito, no habla por ninguna parte de una tribulación de 7 años. Habla de un periodo de 42 meses. Y 42 meses no son 7 años. O es que tú no sabes contar. No mientas. Deja de mentir. Te exhorto a que te arrepientas de esa repugnante mentira de Satanás, que es el pretribulacionismo. No existirá ningún arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Ya dije anteriormente que nos dieras, danos un solo pasaje en la Biblia donde se hable que la iglesia será llevada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Danos ese pasaje de la Biblia, a ver si te atreves. Soy Tito Martínez, de Madrid, España. Mira, escucha bien, Rodrigo, lo que te voy a decir. Escucha bien, pretribulacionista. Tú afirmas, tú enseñas que la Iglesia de Cristo no debe guardar los mandamientos de Dios. Pues escucha atentamente los pasajes que te voy a leer. Si tienes una Biblia, porque yo dudo que tú hayas leído alguna vez la Biblia, vete a Primera de Juan, por ejemplo, lo que dijo el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 y 4. Dice lo siguiente. Recuerda que está escribiendo a los cristianos, a los miembros de la Iglesia de Cristo. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, es decir, que conocemos a Dios. Si guardamos el qué, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Vamos a más pasajes. Primera de Juan 2:4, el siguiente versículo, el 4, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, repito, el tal es mentiroso. Ahora vámonos a Primera de Juan 3:22. Escucha bien, Rodrigo. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él, es decir, de Dios, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Otro pasaje, versículo 24 de este mismo capítulo. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan 5:2. Escucha atentamente. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Te enteras? Y hay más pasajes, yo solamente te he citado algunos. Cuando tú dices que el guardar los mandamientos de Dios no es para la Iglesia de Cristo, estás mintiendo. Satanás te ha engañado. El diablo os ha engañado a vosotros los pretribulacionistas. Cuando Apocalipsis 12, verso 17 dice que Satanás se irá a hacer la guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, se está refiriendo a la Iglesia de Cristo, a los santos de Dios. Los santos mencionados en el libro del Apocalipsis son la Iglesia. Cuando los apóstoles escriben sus cartas, habla a la Iglesia y se refiere a los santos. ¿Lo entiendes, Rodrigo? ¿Lo entiendes, José Martínez? Vosotros estáis rechazando la enseñanza de Dios y os exhorto a que os arrepintáis inmediatamente y abandonéis esa doctrina de Satanás que el diablo os ha metido en la cabeza. Los verdaderos cristianos, la iglesia, guardamos los mandamientos. Si tú no guardas los mandamientos de Dios, tú no tienes el amor de Dios, no conoces el amor de Dios, no eres un cristiano y no formas parte de la Iglesia de Cristo. Te acabo de leer los pasajes escritos por el apóstol Juan. ¿He sido claro?
Buenas noches, soy Tomás Aguada, mi nombre me llamo Manuel Gunos, soy de España, soy de Galicia. Y bueno, quería comentar que evidentemente aquí voy a traer a colación el texto donde se demuestra que los santos son la iglesia, que siempre los santos son la iglesia, y aquí lo dice. En Romanos 1, 6 a 7. dice, entre los cuales sois vosotros, llamados de Jesucristo. Y ahora pone dos puntos. Dice, a todos los que estéis en Roma, amados de Dios, llamados santos. Gracia y paz tenéis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y se ve claramente que los que son de Jesucristo, es decir, la Iglesia, son los santos. A su palabra.
No, yo no digo que no debe guardar la Iglesia los mandamientos de Dios. Mateo dice la palabra del Señor que los que aman a su prójimo y aman a Dios sobre todas las cosas cumplen la ley. Al amar al prójimo, cumplimos la ley, guardamos los mandamientos del Señor. Yo no digo en ningún momento eso, nomás dígame que es descendencia. Contésteme.
A ver, aquí, bueno, soy Tito Martínez, una vez más, desde Madrid, España. Escucha bien, Rodrigo, lo que te voy a decir. Apocalipsis 12:17 dice que Satanás se irá a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de Israel, de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y yo te pregunto, ¿acaso nuestros antepasados no son israelitas? ¿La Iglesia de Cristo acaso no tiene raíces hebreas, israelitas? Los 12 apóstoles eran israelitas. Jesús era israelita. Nosotros descendemos, la Iglesia de Cristo, nosotros los cristianos, descendemos de la mujer. Porque nuestras raíces son hebreas. El fundamento apostólico es israelita, hebreo, ya que los apóstoles, los 12 apóstoles, eran israelitas. Por eso es que Apocalipsis 12:17 dice bien clarito que el diablo Satanás hará la guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. ¿Y quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios? ¿Quiénes son los que tenemos el testimonio de Jesucristo? Los cristianos, muchacho. La Iglesia de Cristo. Si tú no guardas los mandamientos de Dios, como he dicho en mi anterior mensaje, eres un hijo del diablo. Así de claro. Solamente los verdaderos hijos de Dios guardan los mandamientos de Dios. Y estoy hablando de los mandamientos de Dios. No estoy hablando de la ley dada por Moisés, como la circuncisión, por ejemplo. La Iglesia de Cristo no se circuncida en la carne, pero por supuesto que guardamos los mandamientos de Dios. ¿He sido claro?
Amén. Soy Rodrigo Bierco Gutiérrez de Guadalajara, Jalisco, México. Bien, señor Tito. Yo no digo eso. Simplemente el texto de Apocalipsis 12 no se refiere a la Iglesia. Se refiere a los descendientes. Y los descendientes son judíos. Amén. Y esos son los, y ellos son los que aguardan la ley de Dios y el testimonio de Cristo. Los judíos según Apocalipsis 12. Estamos con Apocalipsis 12. Mi pregunta es sobre Apocalipsis 12. Está bien todo lo que usted expone.
No, Tito, yo creo que, bueno, páralo ahí ya, porque lamentablemente el caso, no hay entendimiento, lamentablemente el caso. Veo que te ha desgañotado, ha explicado una explicación más profunda que esa. Oye, yo nada más estoy escuchando, nada más, no quería intervenir, pero óyeme bien, una explicación más clara, profunda y contundente que esa. No hay hombre en el planeta Tierra, mira que no te estoy dando la gloria a ti, la gloria es de Dios. Pero yo no puedo pensar ni creer, ni que me quepa en mi cabeza, que una persona, por más que sepa de Biblia, pueda aclarar una cosa más clara de ahí. Oye, yo te aplaudo mil veces, te saludo, te doy crédito, te apoyo. Todo lo que has dicho es bíblico, bíblico, bíblico. Yo tengo mi Biblia abierta y estoy mirando. De hecho, tengo ese conocimiento, claro. Pero bueno, tú y él son los que están hablando, ¿eh? Yo no puedo intervenir así, pero ya veo como que, créeme, oye, ya me sonó la campana, te lo digo a ti. De veras que sí. El señor Rodrigo parece que no entiende. Tú le has explicado tres veces el asunto. Incluso, mira, te digo una cosa, Rodrigo. Te habla Javier de República Dominicana. Óyeme bien. Cuando las 12 tribus de Israel fueron esparcidas por toda la tierra, esa gente no tuvieron hijos, no hicieron nada. Esa gente viene de Israel. O sea, todo cristiano tiene descendencia de ahí. Lo que pasa es, oye, no hay que ser un científico de otro planeta para entender eso. Es simplemente prestar atención a lo que el hermano Tito Martínez te está diciendo, que es una verdad clara y contundente. Paso palabra.
Sí, amén. Bendiciones. Mi nombre es Rodrigo Ubiarco Gutiérrez. Soy de Guadalajara, Jalisco, México. Bien, Tito. Un placer dialogar con usted por medio de estos audios. Me retiro ahorita por un momento, pero seguiremos dialogando porque hay muchas dudas todavía. Y pues todos buscamos la verdad escrita. Amén.
No, Tito, yo digo que no es nada fácil entender cuando una persona está atada a ciertas cosas. Soy Javier de República Dominicana. El pretribulacionismo es una cosa que enlaza, es una cosa que te amarra en una cadena, igual está en el candado, a lo profundo del mal, que tú no lo encuentras jamás. A menos que tú mismo no quieras hacer un curso de buceo, de esos cursos de buceo profesional, donde una gente se tira a profundidades, encuentra el candado, encuentra la llave y puede subir a abrir el candado. Eso es lo que hay que decir.
Bien, pues hasta aquí la charla bíblica de hoy por medio del WhatsApp. Ya sabéis que cada uno de vosotros, los que escucháis, podéis participar con vuestro teléfono allí en cualquier lugar donde estéis. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Desde Madrid, España, Tito Martínez.